Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 27 de octubre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a Canal Pop! ¡Eso! ¡Que le arda a la Sheinbaum! ¡Que aquí hay más gente! Bienvenidos, mi querida Violeta Moreno. Se unirá con nosotros más adelante en esta emisión de Canal Pop. Pero por lo pronto hay razones para hacer más. ¡Hay una nueva canción de los Beatles! ¡Yay! ¡Hay una nueva canción de los Beatles! ¿Cómo es esto posible? Pues verán. Se va a lanzar el 2 de noviembre, Día de Muertos, y los muertos vienen. La historia es la siguiente. En 1977, John Lennon estaba en su casa, supongo que en el edificio Dakota, ahí en Nueva York, con su piano blanco a toda madre, y de repente pues compuso una canción que se llama Now and Then, cuya traducción más adecuada sería De vez en cuando. La compuso y ahí se quedó. Y luego, pues 3 años después, fue asesinado a tiros afuera de su casa, como todos sabemos, pero la canción se quedó grabada. Y cuando los Beatles estaban estaban trabajando en aquel proyecto conocido como Antologías Volumen 1 y 2, recuerdan que se lanzaron 2 canciones de los Beatles inéditas, Free as a Bird y Real Love, producidas por Jeff Lynne, que fueron duramente criticadas por muchos fans de los Beatles. Ozzy Osbourne, que es súper fan de los Beatles, dice que parecía que Lennon estaba cantando a través de un calcetín. Pero en esta ocasión las cosas van a ser diferentes, porque en esta ocasión las cosas están en manos de Paul McCartney y de Gilles Martin, el hijo de George Martin, el productor de casi todos los discos de los Beatles, excepto Let It Be. En fin, pero bueno, la canción, insisto, la compuso Lennon en el 77 al piano. En el 95, cuando estaban haciendo las antologías los Beatles, George Harrison grabó su parte en la guitarra, pero la canción se quedó ahí. Y ahora decidieron retomarla el año pasado, en el 2022. Y Ringo está tocando la batería, y Paul McCartney está tocando el bajo, la guitarra, hizo todos los arreglos. De hecho, los créditos de la canción, que insisto, se llaman Now and Then, que significa de vez en cuando, los créditos de la canción dicen producida por Paul McCartney y por Gilles Martin. Es la primera vez que una canción de los Beatles tiene a McCartney como productor en los créditos. Y Gilles Martin lo que aumentó fue un arreglo de cuerdas, piensen en Eleanor Rigby, y además para que los Beatles, todos los Beatles, los vivos y los muertos, armonizaran juntos, agarraron fragmentos de la canción Because, fragmentos de Here, There and Everywhere y fragmentos precisamente de la ya mencionada Eleanor Rigby. La canción, insisto, se llama Now and Then, sale el próximo 2 de noviembre. El videoclip lo va a dirigir, o más bien ya lo dirigió, Peter Jackson, el legendario Peter Jackson del Señor de los Anillos, y que dirigió el documental que pudimos ver en Disney desde hace un par de años, el documental Let It Be, pero creo que le pusieron de otra manera. Pero bueno, básicamente era, cuando hicieron los Beatles Let It Be, decidieron que había que hacer un documental con eso. Entonces, había horas y horas y horas de pietaje y Peter Jackson lo rearmó. Todos saben de qué les estoy hablando, el documental de los Beatles que está en Disney Channel. Entonces Peter Jackson va a dirigir el videoclip. El crítico Rob Sheffield dice, experto en los Beatles, por cierto, el crítico Rob Sheffield dice que probablemente El videoclip de la canción Now and Then será lo más corto que Peter Jackson ha dirigido en su vida, y sí, probablemente. Le gustan las historias largas, 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 largas. ¿Qué más se puede decir? Déjenme ver si se me está yendo. Ah, bueno, el lanzamiento, un día antes, el viernes primero, se va a poder ver un pequeño documental de 12 minutos respecto a la canción. Y luego, unos días después, el 10 de octubre, se van a relanzar el famoso disco rojo y el disco azul. El disco rojo es una antología, bueno, es un disco doble de grandes éxitos que abarca del 62 al 66 y el azul abarca del 67 al 70. Ahora van a tener nuevas canciones, supongo que estará remasterizado. Había muy pocas canciones de George Harrison en estos dos discos, en el famoso disco rojo y el disco azul. Ahora va a haber más, van a ser un total de 75 canciones y la última va a ser la nueva, Now and Then. Y bueno, creo que eso es todo. Aunque podríamos hablar de los Beatles horas, pero... Ah, por cierto, se cumplen 50 años del lanzamiento de esas dos antologías, la roja y la azul, que son, en las dos están los Beatles mirando por un balcón hacia abajo, y en la primera están así como niños buenos con su corte de Beatles, pues ni modo de qué. Y están así viendo, y en la segunda están ya todos greñudos, pero es exactamente la misma foto. Por si no hallaban cuáles eran los discos rojo y azul, que por cierto, según Gilles Martin, el hijo de George Martin, fueron el portal a través del cual él entró al mundo de los Beatles. Y ahora, mi querida Violeta Moreno, pobrecita, desde Cancún, nos va a platicar. Ya viene Halloween, por supuesto, y nos va a platicar de la película ideal para el Halloween que se llama Five Nights at Freddy's. Querida Violeta.
Hola Sergio, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto al estudio, hasta el estudio de Canal Pop. Yo me encuentro sufriendo un poco aquí en Cancún, la verdad, pero es que estoy haciendo una cobertura, por eso no ando por allá contigo. Y como no estoy en el foro, me gustaría que habláramos con un tema de estreno. Hablemos de Five Nights at Freddy's, una cinta de terror que ya está en las salas cinematográficas. ¿Y de qué se trata? Bueno, está basada en el videojuego del 2014 creado por Scott Crutton, quien en un arranque de ideas pues decidió hacer todo en una franquicia. En el juego se trata de sobrevivir un posible ataque de animatrónicos durante 5 noches en las que trabajamos como guardia nocturno en una pizzería. Y bueno, pues hay muchos elementos del medio como son poder accesar a las puertas de control, a la cabina, a las cámaras de seguridad. Y existen 10 videojuegos, además de 2 spin-offs que son en total de 12 a 13 juegos porque se acaba de lanzar uno nuevo a propósito del estreno de esta película y se puede descargar totalmente gratis. En la cinta la historia es similar, protagonizada por Josh Hutcherson, quien... da vida a Mike. Lo hemos visto también en películas como Los Juegos del Hambre, pero está desconcertado por la desaparición de su hermano y tiene que saber qué está pasando, pero aún tiene que cuidar de su hermana pequeña. Uno de los puntos más fuertes de la película es que los primeros minutos comienzan con en homenaje al primer juego y hay bastante suspenso y tensión. En el juego original, el alma de un niño está poseída por Freddy. Así que ya no les quiero spoilear mucho, pero también lo que me gustó de esta cinta es que combina el terror, el suspenso, pero también la psique humana y cómo podemos llegar a tal grado de enfermedad, de convertirnos en un psicópata, de cómo vamos planeando ciertos pues juegos mentales para poder atrapar a alguien, y me parece que es una combinación aterradora. Ya hay comentarios de los fanáticos amantes de los videojuegos, algunos les ha encantado, a otros no tanto. ¿Por qué? Porque hay cabos sueltos, hay temas que hay, pues todavía se quedan sin resolver. No les quiero spoilear mucho, pero sí, hay enlaces que nos unen con los personajes donde todavía nos faltan que nos resuelvan ciertas cosas. Pero la verdad es que es una película que empieza muy bien y termina con algo postcréditos. Quédense hasta el final de la cinta para que comente qué tal. Yo sé, Sergio, que fuiste en la semana al cine. Ya me contarás qué película fuiste a ver. Pero también en el estreno pudiste observar a los fanáticos vestidos de animatrónicos, que son estos animales robots, o sea, son personas que se meten estas botargas, por eso les llama animatrónicos, y iban de Bonnie, del Bear, que es el oso gigante, el zorrillo, así que hay muchas cosas emblemáticas por ahí. Ya veremos cómo le va a esta película de Scott Crutchon, y si ya la vieron o si todavía no la han visto, ya saben, tiene una opción, una recomendación para fin de semana que pueden ver en las salas cinematográficas. Yo te veo la próxima semana, Sergio. Disfruta la película. Yo sé que hay muchos nuevos temas de los que vas a hablar, algunos que te emocionan muchísimo, como la música. Así que yo los dejo con Sergio Zurita y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos allá en el foro de Canal Pop.
Como bien mencionó Violeta, yo fui al cine el miércoles y había un preestreno de la película de Five Nights at Freddy's. Yo a la que fui fue a Los Asesinos de la Luna por tercera vez. La tercera vez es todavía mejor que la segunda. La segunda es mejor que la primera. No sé, como que cada vez esa película se pone más buena. En fin, lo peor de todo es que siempre hago eso en el mismo cine, entonces llego y digo, ¿me da para otra vez para Los Asesinos de la Luna? Y la gente se me queda viendo raro, pero ayer no, porque ayer estaban, antier, el miércoles, no, porque estaban disfrazados todos de personajes de Five Nights at Freddy's. Bien, lo que sigue también es digno de celebración. Damas y caballeros, hay un nuevo disco de Dolly Parton. En mi opinión, y absolutamente cero ironía, en mi opinión, Dolly Parton es una compositora del nivel de Lennon y McCartney. Y lo digo muy en serio. Nada más escuchen una canción que se llama Jolene y verán. Y ya después, si quieren, lo hablamos. Por supuesto que todo mundo sabe que compuso la de I Will Always Love You, de Whitney Houston, pero bueno, ha compuesto infinidad de canciones. Y tiene un nuevo disco que se llama Rockstar, en el que hace covers de algunos clásicos del rock. Entre ellos, We Are The Champions y We Will Rock You The Queen. Odio Queen, por cierto. odio a Queen con toda mi alma, pero bueno. Let It Be, y Paul y Ringo le ayudaron a su versión de Let It Be. Wrecking Ball con Miley Cyrus y What's Up con Linda Perry. ¿Se acuerdan de las Four Non-Blondes? Que todo el tiempo la canción decía What's Going On, pero como hay una canción de Marvin Gaye llamada What's Going On, le pusieron What's Up. La versión de Dolly Parton creo que mejora la primera. Ahora, las raíces de este disco llamado Rockstar, que va a salir ya por fin completito el día 15 de noviembre, el 17 de noviembre ya sale completito. La historia es conmovedora. De repente anuncian, cada año anuncian que van a entrar nuevos miembros al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el año pasado, en el 2022, anunciaron que entre los que iban a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll estaba Dolly Parton. Y Dolly Parton declaró que no se sentía merecedora de eso y que prefería declinar. A lo cual el Salón de la Fama del Rock and Roll le dijo, no, mija, es a Wilbur, o sea, no te estamos preguntando. Tú vas a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, quieras o no. Y entonces Dolly dijo, ok, pero si voy a hacer ahora una rockstar, ahora me lo tengo que ganar. Y entonces se presentó en la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll del año pasado y ya grabó este disco que, insisto, saldrá completo el 17 de noviembre y va a haber una película que se va a estrenar el día 15 en cines de todo el mundo que se llama Dolly Parton Rockstar, The Global First Listen Event. Esto va a ser el día 15 de noviembre y también va a haber el 16 de noviembre. En una de esas también la traen a México. Ya veremos. Pero bueno, ahora cambiando de tema, nos vamos a poner sociólogos. Sí. Miren, salió un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, en la cual le preguntaron a los miembros de la generación Z. Los miembros de la generación Z son quienes nacieron de 1997 a 2012. ¿Aquí hay miembros de la generación Z? ¿Sí? Pues, Dios mío, hay niños aquí. Bueno, hay una encuesta que se realiza cada año en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, que se llama Teens and Screens, en la que se les pregunta a adolescentes desde los 10 años hasta los 24, bueno, a los de 10, 11 y 12 no se les hacen preguntas sobre contenido sexual ni nada, pero a los de 13 a 24 sí se les hacen ese tipo de preguntas. Se les pregunta qué quieren ver en la pantalla. Y es muy notable lo que contestaron este año. La mitad de los adolescentes entre 13 y 24 años creen que el romance está sobreutilizado y que el sexo es innecesario en la mayor parte de las tramas de TV y películas. Ese es el chiste. El sexo es como la pizza. O sea, hasta el peor está bueno. Y cuando es innecesario es todavía mejor. Pero bueno, creen que en las películas que ven y en las series que ven, que el sexo es innecesario en la mayor parte de las tramas de la televisión y las películas. La mayoría quieren, según esto, más contenido enfocado en amistad y relaciones platónicas. Y un 39% de los jóvenes encuestados, encuestaron a 1,500 jóvenes, un 39% busca personajes asexuales y en inglés es aromántico, o sea, no románticos, pero arománticos, no creo que exista la palabra, pero bueno, no sexuales y no románticos. ¿Eh? Otra vez. ¿Eh? Guarrománticos. No, ese es un tweetstar. Saludos al guarromántico. Bien. Lo que menos les gusta a estos adolescentes de entre 13 y 24 años es que les digan que las relaciones de pareja son necesarias para la felicidad. Eso es interesante. Detestan también los triángulos amorosos. Respecto a la encuesta, la doctora responsable de ella, la doctora Yalda T. Ulz, dijo algo estremecedor. Dijo: sabemos que los jóvenes están viviendo una epidemia de soledad. Y eso es cierto. Los jóvenes están cada vez más solos. A los jóvenes actuales les importa mucho menos el sexo y practican menos el sexo que sus papás a la misma edad. Y hay otras cosas. ¿Cuál es la plataforma que ellos consideran la más auténtica? TikTok. Y de YouTube lo que más les gusta es MrBeast y las series Stranger Things, Heartstopper. Les gusta la película Barbie y The Summer I Turned Pretty. Les gusta también esa. Esa es una serie, si no me equivoco. Ahora, he aquí el asunto. Acaban de arrestar a un tipo por hacer amenazas en Snapchat. ¡En Snapchat! O sea, eso es como, no sé, como mandar un chocolate abuelita hecho polvo para amenazar a una viejita de que la vas a matar o algo así, no sé. Pero en Snapchat empezó a hacer amenazas diciendo que iba a hacer, que iba a matar muchísima gente en la Universidad de Arizona. Y él se declara como un ex-incel. ¿Qué es un incel? incel significa involuntary celibate, o sea, es un célibe involuntario, es decir, no practica el sexo, pero no porque no quiera, o sea, él quiere, pero no, pero pues no lo practica, entonces se llaman incels, él ya se define como un ex-incel. ¿Cómo estaría cuando era incel? Si ahora que ya es un ex incel, ya hace amenazas de muerte, ¿cómo estarían las cosas antes? Pero el asunto es que habló de que el día de la retribución estaba aquí, y resulta que hace 10 años, un incel llamado Elliot Rodger asesinó a 6 personas y luego se mató en la Universidad de California en Santa Bárbara. El tipo al que acaban de agarrar tiene 27 años y se llama Michael Penchang Lee y se autodenomina un ex-incel. Y bueno, entre sus amenazas decía que iba a acabar con todos los Chads y con todas las Stacys. ¿Qué son los Chads? Los Chads son los hombres atractivos que sí tienen éxito con las mujeres, y las Stacys son las mujeres con las que los incels querrían andar, pero a las Stacys lo que le gusta son los Chads. Entonces este hombre planeaba una venganza y acabar con todos los Chads y todas las Stacys. ¿Qué pasa cuando juntamos estas dos notas? Los jóvenes dicen que quieren menos sexo, pero luego salen otros jóvenes matando gente porque están ardidos de que no tienen sexo. ¿A quién le creemos? ¿Están mintiendo los jóvenes en las encuestas? Son encuestas como muy de... Ah, por cierto, lo que más odian en esta vida, por supuesto, es que haya personas de color. Personas de color, si yo me fuera a Estados Unidos a estudiar o algo así, sería yo considerado persona de color por ser mexicano, a pesar de no tener ningún color como se me nota. Pero bueno, sí que los... No sé, que la gente de raza negra o que la gente asiática y así salgan de gente mala o de villanos, eso es lo que más detestan. Entonces, la generación Z está hecha de gente buena, 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 a la que además no le interesa el sexo, sino las relaciones platónicas, y no les interesan las relaciones sexuales. ¿Qué hacemos respecto a todo esto? No sé. Pero me dejó muy inquieto, sobre todo la frase epidemia de soledad que están viviendo los jóvenes. Y en efecto, los jóvenes que yo conozco de 24, 25, 20, no salen de su casa nunca. Se la pasan en su computadora y ya me asusté, así que cambiemos de tema. Ah, pero este señor sí tenía sexo y sí le gustaba. ¡Se murió Richard Roundtree! ¿Quién era Richard Roundtree? ¡Shaft! Ok, yo canto un pedacito de la canción y ustedes dicen Shaft, ¿va? Yo les doy la señal. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Ahora mi compañera Violeta Moreno me va a ayudar. Who's the cat that won't cop out when there's danger all about?
Shaft.
Correcto. Bueno, hay que admitir que la mendiga canción es pegajosa, ¿no? O sea, por cierto, esa canción ganó el Oscar. La película Shaft. Shaft es un detective privado, negro, super cool, tu cuello de tortuga, chamarra de cuero, que resuelve las cosas a madrazos, cachetadas y demás. Y la primera película es de 1971. Se hicieron 3 películas de Shaft. En la primera está buscando a una chica en Harlem, que está escondida en Harlem, que vio un asesinato. Hay otras 2 películas de Shaft, Shaft's Big Score, Shaft en África, y luego se hizo una serie que solo duró 7 capítulos. Luego Samuel L. Jackson en el 2000 hizo una película de Shaft, a la que no le fue nada bien, y se volvió a intentar en el 2019 y tampoco funcionó. Pero murió Richard Roundtree, que por cierto, su máxima aportación siempre será el papel de Shaft, que por cierto fue la primera película para la que lo contrataron, le pegó a la primera. Pero le dio cáncer de mama y habló al respecto, y entonces una bola de hombres decían, no, si alguien como Shaft le dio cáncer de mama, entonces sí voy a ir al doctor, mi amor. Y le salvó la vida a un montón de gente diciendo, yo soy super cool, que soy... Me dio cáncer de mama, tú también vete a hacer unas pruebas con tu doctor. Gracias. Descanse en paz el gran Richard Roundtree. ¿Qué nos falta? Exacto, descanse en paz el gran Richard Roundtree. But he's a real mother. No, ahí me tienen que decir, shut your mouth. He's a real mother. But I'm talking about Shaft. Y entonces ustedes dicen, then I can dig it. But I'm talking about Shaft. Exacto. Tururum, 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 tum. Bien. Los Juegos del Hambre será obra de teatro en el otoño. ¡Shaft! Exacto. Será obra de teatro en el otoño de 2024. Connor McPherson, que escribió una gran obra llamada Girl from the North Country, en la que se utilizan canciones de Bob Dylan, y le quedó fantástica, no porque yo sea fan de Bob Dylan, le quedó fenomenal. Connor McPherson es el que va a hacer la adaptación de esta novela de Susan Collins, Los Juegos del Hambre. Y a propósito, esto me recordó, esto ya tiene un rato, pero hay una película acerca de cómo se filmó Tiburón. En Broadway se llama El tiburón está descompuesto o El tiburón está roto. Esa película, filmarla fue el acabose. Todo mundo estaba como loco. El tiburón, que realmente eran 3 tiburones, no funcionaban. Le decían Bruce al tiburón, porque era el nombre del productor, que era medio hojaldra. Entonces le decían Bruce al tiburón. Y... Lo interesante del asunto es que la escribió el hijo de uno de los actores. ¿Dónde están mis hojas? Aquí están mis hojas, no se espanten. Esto no le pasa a no sé, a nadie, supongo. Bien, sí. La obra la escribe Ian Shaun. Los protagonistas de Tiburón eran Robert Shaw, Richard Dreyfuss y Roy Scheider. Y Ian Shaw, el hijo de Robert Shaw, fue quien escribió la obra de teatro con otro colaborador cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero hay una obra de teatro acerca de Tiburón y está siendo un exitazo. Cambiando de tema, pues hasta los más grandes la riegan, damas y caballeros. ¿Qué le vamos a hacer? Miren, la película Maestro, con Bradley Cooper, acerca del director de orquesta Leonard Bernstein, salió el tráiler. Y sale Bradley Cooper con una nariz postiza más larga, porque Leonard Bernstein era de nariz larga. Bueno, salió el tráiler y un montón de gente se quejó de que era antisemita la nariz y así. No, la nariz lo único que tiene es que es chafa. No creo que sea antisemita. Es que se nota que es una nariz postiza. Lo cual, lo interesante es que un hombre que había ganado el Oscar 2 veces antes, una por Las Horas Más Oscuras y otra por la película El Escándalo, mejor conocida como Bombshell, hizo esta nariz y realmente se ve chafa. Parece que la hice yo como con, como con, como con resistol del blanco y dos servilletas y ya se la puse así. Sí, lo preocupante, no, o sea, no creo que sea antisemita. Creo que es chafa, o tal vez solamente odio demasiado a Bradley Cooper. Por último, viene el Festival Mórbido, que cumple 16 años. Busquen, busquen fechas y demás, pues en las redes sociales del Festival Mórbido. Pero el Festival Mórbido, lo digo muy apropiado para Halloween, por supuesto, este año trae como invitado súper especial a Eli Roth. Eli Roth es íntimo amigo de Quentin Tarantino. Cuando hicieron aquella película llamada Grindhouse, que eran dos películas, una película de Robert Rodríguez que se llamaba Planeta Terror y otra de Quentin Tarantino que, ¿cómo se llamaba? Death Proof, que se llamaba Death Proof. Antes sacaban unos trailers de películas que no existían. Una de ellas era Machete, que luego ya la filmaron. Otra de ellas era Thanksgiving, que aquí le pusieron Viernes Negro. Y bueno, no existía la película, solo existía el tráiler. Pero ahora Eli Roth hizo ese tráiler y ahora va a presentar la película y la película se va a presentar en México con la presencia de Eli Roth. Para que lo ubiquen mejor, sale en Bastardos sin Gloria y le dicen el oso judío. Y pues básicamente lo que hace es volarle la cabeza a los nazis con un bat, que es mi profesión de ensueño. Y sale Hitler diciendo ¡Nay, nay, 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 nay! ¡The Berjuden! ¡The Berjuden! No le cae bien el Berjuden, el oso. No le cae bien el oso judío, pero bueno. Necesito decirles al final. No lo prometí, ¿verdad? No prometí que hoy iba a cerrar el programa con el mejor chiste del mundo, ¿verdad? Lo iba a prometer, pero bueno, no lo prometí, pero voy a cerrar este programa con el mejor chiste del mundo, ¿ok? ¿Están listos? Me voy a preparar. Exacto. ¿Quién va a contar el mejor chiste del mundo? Más bien me va a quedar medio chef, pero bueno, he aquí el mejor chiste del mundo. Aquí está el hombre invisible. Dile que no puedo verlo. Se rieron. Gracias. Ese fue el mejor chiste del mundo. Y este es el final de Canal Pop del día de hoy. Bueno, se tenía que acabar en algún momento. Pero nos vemos el próximo viernes, ya con Violeta aquí presente, de cuerpo presente. En Halloween, neto, no se disfracen de calacas, parecen pandas. Es lo único que les quiero decir. Y no creo que nadie quiera cruzar el más allá para venir a comer tejocotes, pero bueno. Allá ustedes. Yo me llamo Sergio Zurita y esto fue Canal Pop. Aquí en Abejorro, síganme en Yahoo, como ese Zurita, Yahoo como se llame, como arroba ese Zurita, Yahoo dije, no, Twitter. Twitter, eso. Síganme en América Online, en Sergio Zurita, arroba América Online. No, síganme en arroba S Zurita en Twitter o como se llame. Esto fue Canal Pop. ¡Muchas gracias! Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.